Noé fue el hombre que resistió ser manipulado por el criterio de terceros, logrando mantenerse en una posición firme con criterios determinados y estables, contra todo pronóstico. Así que te recuerdo, no seas como Vicente, que va donde la gente. Ten criterio propio.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Amigos, por aquí estamos. Quien te saluda, Johnny Pérez, David Silva y Kimberly Yepes. ¿Listos para seguir en esta ruta de descubrimiento?
Yo estoy lista y hoy vamos a la ruta hacia una tierra muy, pero muy interesante.
Estamos en el recorrido por el libro de Génesis. Ahora llegamos al capítulo 6 y Johnny será nuestro guía principal mientras vamos descubriendo lo de esta nueva tierra. Él nos explicará todo cuanto va a acontecer en esta nueva ruta de descubrimiento.
Iremos por un camino que nos llevará hasta los misterios y vivencias de un país denominado la Tierra de los Gigantes. Conoceremos la decadencia de esa civilización.
Gigante como yo.
Kimberly, no quiero dejarte mal, pero creo que te faltan unos cuantos centímetros para calificar como gigante.
Es que no me dejaste terminar, gigante como yo en la comunicación.
Bueno, en eso sí tienes razón. Amigos, hoy explicaremos el porqué de la decadencia de la raza humana. Este episodio le pusimos el nombre de Corrupción Gigante. Espero no entremos al terreno peligroso de la política.
No, para nada. Ya lo sabes, en un mundo donde la palabra corrupción se ha puesto de moda, entenderás el poder destructivo del pecado. ¿Cómo era el mundo antes del diluvio? ¿Quiénes eran los gigantes que habitaban la tierra? Hablaremos de esto y más.
Estamos en el periodo previo a la gran inundación jamás vista en el libro de Génesis capítulo 6. Como hemos aprendido, hubo una decadencia en la raza humana después del pecado de Adán. Vemos el texto bíblico en primer lugar, Génesis 6, 1 al 6. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse por toda la faz de la tierra y les nacieron hijas, sucedió que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron mujeres para sí, las que escogieron de entre ellas.
El Señor dijo, «No va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne. Vivirá hasta 120 años».
En esos días había gigantes en la tierra, y también después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y les engendraran hijos. Estos fueron los grandes héroes que desde la antigüedad ganaron renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal.
Tuvimos antes el alejamiento entre Dios y el hombre en la civilización de Caín. Ahora, en el capítulo 6, la Biblia mostrará que se volvió más grave esta distancia entre Dios y el hombre, por cual Dios decide traer gran juicio sobre la faz de la tierra.
Fíjense lo que dice el texto, amigos. Esta caída humana, ¿cuándo es que ocurre?
La Escritura dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, «El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y le pesó al Señor haber hecho al hombre. Le dolió mucho en el corazón».
Así que el Señor vio que la maldad del hombre había aumentado en la tierra y que cada inclinación de los pensamientos de su corazón eran para hacer el mal.
Ciertamente. La Biblia nos dice que los llamados hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y las encontraron muy hermosas, por lo cual eligieron para ellos mismos aquellas que les agradaban. Entonces Dios dice que, debido a la maldad del hombre, no seguirá luchando y decreta el fin de la civilización en 120 años. Es decir, que establece un periodo de permanencia del hombre en la tierra hasta su destrucción.
Oh, amigos, qué malo. Así que se sentaron a escoger. Como si hubiesen realizado una especie de concurso.
Sí, compañeros, miraron y codiciaron. Hay una decadencia moral total. La inmoralidad crece sorprendentemente. Tanto es así que este episodio referente a las hijas de los hombres del versículo 6:2, muestra el inicio de los primeros harenes, desvirtuando el concepto divino sobre la ayuda idónea.
Recuerden que la bigamia ya existía desde la civilización de Caín. Génesis 4, versículos 18 al 19, nos dice: Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ada, y la otra, Silá.
Esta situación aumenta considerablemente con el debilitamiento del matrimonio, rompiendo el orden divino. El mal humano crece de tal manera que Dios decide detenerlo. Este mal no solo se destaca como práctica perversa entre los seres humanos, sino que también prueba que el pecado está anidado en su corazón.
Observen lo que dice Génesis 6:5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal.
Entonces el contexto nos dice que la inclinación del pensamiento del corazón del hombre fue siempre y solo para el mal.
Una de las doctrinas más importantes es la necesidad del hombre de redención, pues el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, separada totalmente de Dios, y esto se evidencia claramente en este versículo 5. Por lo tanto, Dios, debido a su justicia, establece la necesidad de un juicio general.
Claro, Jehová Dios no podía permitir que siguiéramos por ese camino de pura perversidad.
Exactamente, Kimberly. Dios es santo y no permite que el mal se enquiste ni que las cosas continúen de esta manera, por lo que el juicio caerá y así castigará a toda la humanidad. Toda la humanidad estará sujeta a la gran condenación de Dios sobre la tierra y ya no habrá quien se salve.
El versículo 9, sin embargo, muestra que solo Noé es considerado justo e íntegro entre todos los de su época, porque caminaba con Dios, mientras que el resto de la humanidad le desobedecía.
Veamos lo que dice la Escritura en Génesis 6:8-10. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Noé era un hombre justo. En sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Noé engendró 3 hijos.
Sí, mis amigos, uno entre miles que permaneció firme e íntegro frente al común de la mayoría.
Es correcto, por lo que Dios determinó que, exceptuando a Noé, haría desaparecer al hombre.
¿Castigo para todos?
Pues vean, y no solo el hombre, sino que incluye a todos los animales, los grandes y a los pequeños, así como a las aves del cielo.
Es como si Dios les dijera: cómo lamento haberlos creado.
Tengo una pregunta. ¿Es que Dios también va a destruir a todos esos animales de su creación?
Veamos Génesis capítulo 6, versículo 7. Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho.
Nuevamente aparece el concepto ya aprendido que conocimos al inicio del libro de Génesis, y es que todo se interrelaciona en la creación y que el pecado trae consecuencias relacionales y horizontales. El hombre es el representante de Dios, una especie de conserje de la comunidad humana. En tanto que su problema sea grave, este alcanzará a quienes están bajo su administración.
Comprendo ahora mucho más el alcance del pecado y cómo todo se interrelaciona. Ciertamente que el pecado humano contaminó a toda la tierra y, en consecuencia, también a todos los animales.
¡Qué tristeza! ¡Qué triste destino le tocó a la humanidad y a la creación entera!
Exactamente, amigos. Así que, tristemente, los animales son golpeados por la violencia humana e, igualmente, sufrirán el resultado del pecado cometido por el hombre. Todas las bestias, todos los animales que tenían aliento de vida, que respiraban, sufrirían lo mismo que el hombre debido al tremendo incremento del mal en esa antigua generación.
Entonces Dios le da una orden. Observen en Génesis capítulo 6, versículos 13 al 21. Delante de Dios la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, con aposentos en ella. Su longitud será de 135 metros, su anchura será de 22.5 metros, y su altura de 13.5 metros. Yo voy a traer sobre la tierra un diluvio, y destruiré a todo ser bajo el cielo. todo lo que hay en la tierra morirá.
Sin embargo, hay buenas noticias también. El texto continúa diciendo: pero contigo estableceré mi pacto, y tú entrarás en el arca, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. De todos los seres vivos meterás en el arca dos de cada especie, un macho y una hembra, para que sobrevivan contigo. De las aves, según su especie, entrarán contigo dos de cada especie para que sobrevivan. Lleva contigo de todo aquello que se puede comer y almacénalo, pues eso les servirá de alimento.
Dios ordena a Noé que construya un barco de madera con dimensiones específicas: 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de alto. Una embarcación tan grande con las proporciones de los navíos más antiguos. Esta nave llevaría a la familia de Noé contentiva de apenas 8 personas. Él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras.
Y también traería un par de cada animal para su preservación, según su especie. Y luego el diluvio estaría listo e inminente para caer sobre la tierra. Noé continúa preparándose mientras mantiene su firme postura de obediencia y sometimiento a la voluntad divina, contrario al común comportamiento perverso y rebelde de sus semejantes.
Noé es el único justo y se mantiene firme en contraposición a los hombres de su época. Noé no tenía apoyo social. Sin duda fue ridiculizado por amigos y personas de su tiempo. No tenía el apoyo de alguna sociedad caritativa. Estaba solo contra todos, manteniendo su rectitud, por lo que Dios le premia mostrándole su bondad y benevolencia, pues mantiene su integridad incluso cuando el resto es absolutamente corrupto.
Dios siempre es fiel y justo, bondadoso y benevolente con el hombre.
El Dios justo que no puede aceptar el pecado y la maldad ni aceptar este tipo de iniquidad entre los seres humanos también es amoroso. Proporciona liberación y resguardo a través de la construcción de este gran barco, protegiendo así tanto el futuro de la humanidad no nacida aún como a su propia creación animal.
Definitivamente Dios es bueno.
Ciertamente. Noé, tomando en cuenta que Dios tiene la intención de preservarlo a través de una liberación tan especial, le obedece inmediatamente y se mantiene firme contra la presión externa. Se pregunta cómo realizar un arca tan monstruosa y con tan poca mano de obra. Noé seguramente tuvo que afrontar obstáculos y aprietos para concluir su cometido.
Supongo que aguantó burlas de otros. A lo mejor le tildaban de loco.
El texto bíblico nos muestra aquí que se quedó 120 años trabajando, construyendo durante todo ese tiempo demasiados años.
¡Uf! ¡Qué paciencia y determinación tan increíble! Y contra todo pronóstico, porque nadie creía ya que eso pudiera ocurrir.
Y el texto termina al final del capítulo 6 diciendo que Noé hizo todo exactamente como Dios le había ordenado, guiando a los animales hacia el lugar establecido, almacenando su alimento respectivo y anunciando a las generaciones del gran juicio que se derramaría sobre la tierra a causa de la gigantesca perversidad y descomposición social existente.
Vemos el resultado del alejamiento entre Dios y el hombre, una inmoralidad creciente. El mal humano alcanza proporciones inimaginables. En consecuencia, Dios traerá su juicio que afectará al hombre y a los animales. Noé, con su firmeza y obediencia, se sujeta en su misión a su voluntad. Y finalmente, acontecerá la salvación divina, librando a la futura humanidad y al mundo sobreviviente. Este es el texto del capítulo 6 de Génesis, que sirve para nuestra reflexión de hoy.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del episodio de hoy y envíanos tus preguntas. También puedes solicitar el libro Misión Génesis. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Después de lo que hemos hablado y aprovechando antes de que lleguen las lluvias, tengo una ola de preguntas aquí para ti. Y nuestros amigos que nos acompañan seguro que también quisieran hacer las mismas preguntas antes de proseguir. ¿Quiénes eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres? ¿Puedes explicar esta situación un poco mejor, Johnny?
Muy bien, me estoy preparando aquí con el paraguas y mi capa por las muchas aguas que llegarán. Esta pregunta es importante y ciertamente especial porque muchos leen el texto y no comprenden. No es tan fácil explicar esta pregunta.
Ciertamente.
Estos hijos de Dios, y a pesar de su denominación distintiva especial, hijo de Dios, no se comportan como tales, sino van detrás de estas hijas de hombres y procrean una generación de individuos perversos y malvados. Algunos estudiosos creen que tal vez los hijos de Set se relacionaron con el linaje de Caín, mezclándose entre sí, lo cual trajo decadencia, pues unos seguían obedeciendo a Dios y otros no. Aparece entonces la perversión generalizada y decadente.
Pero este criterio no pareciera ser lo mejor, pues incluso se sugiere que solo había mujeres hermosas en el linaje de Caín.
El texto no indica eso. Algunas personas creen que los hijos de Dios serían ángeles porque esta expresión tiene ese significado, por ejemplo, en el libro de Job. Pero la pregunta es, ¿cómo se juntan los ángeles con las mujeres y tienen hijos?
Esto es muy difícil, y quienes defienden esta premisa piensan que podrían ser ángeles en el sentido de espíritus malignos que habrían poseído a las personas.
Aunque estos ángeles malvados pudieran estar detrás de toda esta historia, esta concepción encuentra varios obstáculos y barreras a superar. La otra posibilidad puede ser que la frase «hijos de Dios» refiera a hombres poderosos, reyes o personas de gran poder político, y eso podría significar que los hombres impíos, debido a su riqueza y su poder, fundaron los primeros harenes y allí reunieron a muchas mujeres, destruyendo la manera correcta inicial que Dios había instituido cuando creó a Adán y Eva.
Y eso estaría de acuerdo con la idea de que las personas se empeoraron en la generación de Caín, con Lamec, Ada y Sila, y ahora existe una corrupción generalizada.
Es decir, mis amigos, una especie de poligamia institucionalizada.
Bueno, esta idea parece ser bastante razonable y coherente para entender este texto.
Pero no podemos explorar lo que el texto no dice.
Es cierto, solo una posible explicación, no algo absoluto ni definitivo.
Entonces atenderemos lo que sí dice el texto. Ya que estamos hablando de ello, pregunto por los poderosos gigantes Nefilim. ¿Qué tierra de gigantes es esta en la época antediluviana? ¿Podemos creer en superequipos de baloncesto?
No estamos seguros de si esta expresión realmente se refiere a un equipo de la NBA de la época o algo así. No lo sé. De hecho, la palabra Nefilim en el hebreo original se traduce literalmente como caído. La tradición tardía le dio el significado de gigantes, concepción que se mantiene hasta hoy.
Pregunto, ¿estos gigantes nacidos a partir de estos matrimonios, qué son? ¿Gigantes físicamente? ¿Monstruos? ¿Refiere a personas enormes o son gigantes en sentido simbólico?
Pudiera indicar una referencia a personas muy poderosas y dominantes. La posibilidad de esta última idea es muy factible, ya que la palabra hebrea Nefilim significa caído y conlleva el concepto de pueblo perverso o malvado antes que de un individuo físicamente alto. Entonces caben dos posibilidades, o describe a personas físicamente altas, o significa un individuo de poder y con muchas influencias.
Si es la segunda opción, señalando a personas de poder e influencia, ello va en consonancia con la alusión a la decadencia y la corrupción que se explica de esa época.
Y es inevitable que al hablar de gigantes recordemos cierto personaje mencionado en la escritura.
Cierto, a Goliat. La gente puede hacer conexión con el suceso que David enfrentó. No obstante, es un capítulo aparte, totalmente independiente y distante al suceso de ambas narraciones.
Pero siguiendo el texto de Génesis, ¿cuánto tiempo tardó el diluvio en llegar? ¿Con el conocimiento de la época pudo preverse la tragedia?
De hecho, Génesis 6 especifica cuánto vivirá el hombre.
Fíjense lo que dice el texto, Génesis 6:3. Y el Señor dijo, no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne. Vivirá hasta 120 años.
Al escuchar el versículo 3, imaginamos que refiere al momento final, individual, y que desde entonces los hombres acortarían su existencia. Lo cierto es que es una premisa equivocada. Enuncia claramente su caducidad. El hombre permanecerá en la tierra solamente 120 años.
Es la paciencia de Dios diciendo, «Te daré 120 años para escuchar el mensaje de Noé». Así que tuvieron ese tiempo para arrepentirse y creer al anuncio divino.
Esta referencia a veces confunde porque más tarde se conocerá de las vidas de Abraham, Isaac, Jacob y otros que existieron más tiempo, por lo cual claramente se nota que refiere al tiempo que tardaría la inundación en llegar. Solo vivirá el hombre por 120 años más. No obstante, desconocemos la forma de medición del tiempo y no tenemos la idea exacta del tipo de calendario.
Última pregunta. ¿Dios se arrepiente? En el libro de Números, capítulo 23, 19 al 22, enfatiza que Dios no se arrepiente, pero Génesis dice diferente.
Mucha gente tiene esta pregunta. ¿Dios se arrepiente? ¿Sí o no? Pareciera que sí. En cierto modo, sí, pero no realmente. Dios no se arrepiente en el sentido absoluto del término, sino que se utilizan recursos para explicar lo que Él siente. Decimos, por ejemplo, que Dios es celoso o aborrezco tus fiestas. Esto se encuentra en Amós 5:21. O extendió su mano sobre el mar, en el libro del profeta Isaías 23:11.
Es decir, que la Biblia utiliza el recurso del lenguaje humano para explicar las actitudes divinas. La imagen de Dios respecto al arrepentimiento significa que se puso profundamente triste y cambió el curso de las cosas. No es el arrepentimiento en el sentido humano del término, por lo cual no hay contradicción.
Incluso este asunto del arrepentimiento de Dios se puede entender mejor cuando recordamos cómo enseñamos a los niños. Cuando hablamos con un niño, a menudo necesitamos usar figuras del lenguaje o ciertas comparaciones para que el niño nos entienda mejor, debido a que no alcanza nuestra comprensión adulta.
Ah, comprendo. Dios es trascendente y vive en una dimensión distinta a la nuestra.
Cierto. Cuando Dios habla nuestro idioma, se está limitando a sí mismo, por lo cual cuando expresa la profundidad de sus sentimientos y su cambio de actitud, utiliza expresiones que los seres humanos comprenden, como decir, arrepentimiento de Dios. Pero eso no significa un arrepentimiento absoluto en su sentido literal y conceptual. Es la forma humana de entender esto en el lenguaje técnico y teológico. Se denomina antropomorfismo y antropopatía a la expresión que explica cómo Dios actúa para comunicar las realidades espirituales al ser humano limitado.
Gracias por las respuestas, Johnny. Y ahora, para terminar nuestro episodio de hoy, vamos con la conclusión de este estudio, después de este anuncio que nos tiene Kimberly.
Sí, este es el momento para recordarte que nos sigas en las redes sociales y que nos dejes tus comentarios. También comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Cerrando Misión 66 en esta serie en el libro de Génesis 6 en Misión 66. El título del episodio de hoy fue Corrupción Gigante. Es el momento para ver la aplicación práctica para nuestras vidas. Me gustaría comenzar nuestro aprendizaje recordando lo siguiente. Pequeños problemas versus grandes desastres. Muchas veces imaginamos que el mal, la corrupción y la decadencia son algo que afecta a ciertas personas muy malvadas y solo los graves pecados. Pero no es así.
La decadencia, la inmoralidad y el pecado que terminó en una devastadora inundación son el resultado de problemas pequeños, dificultades menores, no atendidos a tiempo y que luego se desbordaron sin posibilidad de solución.
Amigo, ¿dejas tus problemas personales de lado o sí les prestas atención?
Préstale atención y solucionalo, creyendo en Jesús mientras haya tiempo. Esta es la primera lección a aprender. Segunda lección, si Dios dijo, Dios lo hará. Cuando se anunció el juicio, no mucha gente lo creyó, pero su palabra es verdadera siempre y se cumple a cabalidad. Y finalmente, ¿tenemos el valor y el coraje de Noé? Noé pudo mantenerse firme contra todos. No seas como Vicente, que va a donde va la gente. Ten criterio. Si Dios dijo que es verdad, sigue los principios de Dios y no dependas de lo que la sociedad diga. Sé firme y fiel como Noé, y Dios te bendecirá.
¡Ay, qué pena! Esto es todo por hoy. Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis, que te ayudará a seguir los recorridos que estamos haciendo en este primer libro de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y usando lo aprendido para el recorrido de la vida.